Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy nos adentramos en los Juegos Olímpicos y vamos a hablar de la participación de las mujeres en esta competencia.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Martín, ya empezaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que al ser suspendidos el año pasado por la pandemia, se están celebrando ahora en 2021 y a pesar de que la ceremonia de inauguración es el viernes 23 de julio, antes del inicio oficial ya están comenzando algunas competencias como el softball, el fútbol, el remo, el tiro con arco, el béisbol, entre otras. Y en todas ellas existe una categoría femenina y una masculina, aunque esto no siempre fue así.
Y hoy vamos a hablar precisamente de las mujeres en los Juegos Olímpicos.
Así es, Martín. Hablando un poco de historia, en los primeros Juegos que fueron celebrados en Atenas en 1896, las mujeres estaban totalmente ausentes y en los siguientes de 1900 representaban tan solo el 2% de los atletas y solo participaba en aquellos deportes acordes a la naturaleza femenina como golf y tenis. Tuvieron que pasar 114 años para poder alcanzar una participación igualitaria. De hecho, los Juegos de Londres 2012 se llamaron los Juegos de las Mujeres porque tuvieron un récord de participación femenina y porque fue la primera vez que las mujeres compitieron en todas las categorías.
Hace muy poco tiempo entonces que se logró equiparar la participación femenina en los Juegos Olímpicos con la masculina.
Sí, así es, Martín, y de todas maneras siguen habiendo inequidades de género en los Juegos Olímpicos, tanto en el trato y la cosificación de las mujeres deportistas, como en la menor financiación y en una menor cantidad de eventos en algunos deportes en particular. Pero un deporte que se destaca por su igualdad de género es el atletismo, en el que hay 24 pruebas masculinas, 23 femeninas y en Tokio debutará una mixta. Aunque esto no siempre fue así, sino que le llevó un largo camino a las mujeres el demostrar que podían competir a la par de los hombres en esta competencia. Y hoy en Zona Violeta conversamos con la atleta uruguaya María Pía Fernández, quien clasificó a los Juegos Olímpicos por primera vez en el lugar 38 de las 45 clasificadas en la categoría 1500 metros y nos contó cómo siente este logro y cómo vive la previa al inicio de la competencia.
Bueno, realmente estoy muy feliz por finalmente, luego de una pandemia y de que se posponga un año, poder estar en mis primeros Juegos Olímpicos. Realmente, nada, una emoción muy grande, es un objetivo que venimos persiguiendo desde hace muchísimos años y bueno, ver que hoy es casi una realidad realmente me deja más que feliz. Creo que bueno, lo primero que se me pasa por la cabeza cuando digo que voy a estar en los Juegos Olímpicos es todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el trabajo duro que hay detrás, así que bueno, muy muy contenta por eso y con muchísimas ganas sobre todo de disfrutar esta competencia tan particular y tan importante para nosotros. Con respecto a la preparación previa, yo hace varios meses que estoy por León, por España, haciendo una preparación, la cual consideramos con mi equipo que es muy buena. Particularmente ahora estoy en el Colegio La Asunción de León, donde se encuentran los deportistas del Centro de Alto Rendimiento. También, nada, las condiciones acá en León son realmente muy buenas, además bueno, de estar en verano. Hay instalaciones muy muy buenas realmente, tengo un equipo humano que me apoya, chicas que me acompañan en los entrenamientos y demás, y eso obviamente que a la hora de entrenar y de preparar una competencia tan importante como esta es obviamente primordial, así que estoy disfrutando sobre todo el proceso, como dije, y bueno, aprovechando al máximo estas oportunidades para poder llegar de la mejor manera posible a los Juegos.
La atleta uruguaya hizo su preparación previa a los Juegos Olímpicos de Tokio en la ciudad de León, allí en España.
Sí, así es, Martín, pero tuvo que combinar esta preparación con las competencias internacionales en las que tuvo que participar, justamente para lograr su clasificación en los 1500 metros, una de las pruebas más importantes del atletismo.
En los 1500 metros, la clasificación, al igual que en el resto de las pruebas, es por ranking y por marca y por ranking. el 50% clasifica por marca y el 50% por ranking de puntos, en el que, bueno, en el ranking, que es mi caso, por el medio en el cual clasifiqué, se toman las 5 mejores actuaciones. Realmente fue muy duro porque, bueno, realizar 5 competencias en un ciclo olímpico de alto nivel es bastante difícil, requiere estar en forma y rindiendo al 100% durante gran parte de la preparación, la cual lleva varios años, así que se hizo muy difícil poder planificar esas competencias, salirlas a buscar, viajar, demás. Pero bueno, finalmente logré posicionarme en el puesto 38 de las 45 atletas que vamos a estar en la línea de largada de Tokio. Así que bueno, muy feliz, muy contenta. Van a ser 3 series en la primera ronda de los 1500 metros, de 15 atletas cada serie. Así que bueno, ya tengo muchas ganas de estar en Tokio y ver finalmente cuál serie voy a estar participando y salir a dar lo mejor. En cuanto a los entrenamientos, como ya lo comenté, estoy en León, en España. Realmente han sido semanas muy duras, en las que, bueno, había que, por un lado, competir, porque el proceso de clasificación del atletismo era de los últimos en cerrar, el 29 de junio. Entonces, bueno, por un lado uno quiere entrenar para llegar bien a los Juegos, pero por otro hay que competir para estar al 100% y poder lograr esos puntos que se requerían para la clasificación. Así que, bueno, fue un poco intenso este proceso, estos últimos meses, pero realmente considero que estamos haciendo un trabajo espectacular junto a mi equipo de trabajo, en el cual me permite llegar de la mejor manera posible, así que bueno, estoy súper contenta, con muchas ganas de que llegue ese momento de estar representando a Uruguay.
A continuación, María Pía Fernández nos contó qué espera de su estadía en Tokio en sus primeros Juegos Olímpicos marcados por un contexto particular de pandemia.
Bueno, como es de público conocimiento, la organización de los Juegos en pandemia es un poco especial. Tenemos muchísimas restricciones. Realmente son un montón como para decirlas uno a uno, pero sí, lo que puedo decir es que van a ser unos Juegos especiales, unos Juegos distintos a los que se han vivido. En mi caso, que van a ser los primeros, realmente creo que es una motivación para clasificar a los siguientes y poder vivir una experiencia olímpica completa o normal, como se dice. Así que bueno, mi objetivo es dar lo mejor en lo deportivo, intentar disfrutar en lo que se pueda, en lo demás, en cuanto a la organización y esas cosas. Y sobre todo cuidarse y cuidar a las personas que también son parte de los Juegos y de la delegación, que obviamente que hoy por hoy eso es la salud, eso es fundamental.
Como decíamos al inicio, los Juegos Olímpicos son un ejemplo de la lucha de las mujeres por lograr tener una participación prácticamente igualitaria como la que tienen hoy. Hay muchas mujeres latinoamericanas que competirán en los Juegos de Tokio 2020 y algunas de las favoritas para obtener una medalla son la velocista mexicana Paola Morán en la categoría 400 metros, la futbolista brasilera Marta Vieira da Silva, que busca el oro junto a la selección femenina y fue 6 veces elegida por la FIFA como la mejor futbolista del mundo, y la saltadora venezolana Yulimar Rojas, entre muchas otras. Y le consultamos a María Pía Fernández cómo ve la evolución de la presencia femenina en los Juegos Olímpicos.
Con respecto al posicionamiento de las mujeres en los Juegos Olímpicos, en general, la verdad no podría hablar, lo desconozco, pero en cuanto a lo que es Uruguay, hoy por hoy creo que la mujer va ganando su terreno en el ámbito del deporte en general. Por un lado, porque bueno, tenemos una delegación uruguaya donde un gran número de participantes son mujeres y eso está buenísimo. Y con respecto a lo que tengo más conocimiento, que es el atletismo, estamos hablando de que somos 3 participantes, donde 2 somos mujeres, que fuimos las que conseguimos la clasificación, por así decirlo, y un cupo de hombres que logró la clasificación por medio del cupo universal. Así que bueno, yo creo que eso demuestra que las mujeres, sobre todo las mujeres uruguayas, cada vez más nos vamos posicionando en cuanto al deporte y vamos ganando nuestros espacios.
Compartíamos la entrevista con la atleta uruguaya María Pía Fernández, quien clasificó a los Juegos Olímpicos por primera vez en el lugar 38 de las 45 clasificadas en la categoría 1500 metros.
Muchas gracias, Natalia, como siempre, y vamos a estar pendientes de los Juegos Olímpicos y sobre todo del desempeño de los y las latinoamericanas en las distintas competencias, ¿eh?
Sí, así es, Martín. Muchas gracias.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo para conocer cuáles son las principales tendencias. Karen, ¿cómo andás? Bienvenida.
Gracias, Martín. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Qué novedades tenemos para hoy?
Les contamos.
Twitter.
Konami dio a conocer el nombramiento del futbolista Neymar Jr. como nuevo embajador de eFootball PES, el famoso videojuego de fútbol. La desarrolladora japonesa y la estrella brasileña han anunciado a través de redes sociales el acuerdo. Muy emocionado de anunciar que me he asociado con Konami como embajador oficial de #PES2021 y más allá. Pronto tendremos un momento icónico de PES, así que ven y juega, escribió Neymar en su cuenta de Twitter junto a una foto de él y también adjuntando la página de Konami. Este anuncio se produce poco después de que la compañía cancelase el contrato que tenía en verdad con el jugador del Barcelona, con Antoine Griezmann, tras la difusión de un polémico video durante la gira asiática del club blaugrana en 2019. Y parece que hubo un hecho ahí racista y bueno, terminaron cancelándole el contrato.
Y se le terminó abriendo la posibilidad a Neymar, en este caso para... Claro, exactamente. Suerte de goleador.
Ahí va, total, exacto. El olfato de goleador.
Instagram.
Una avioneta eléctrica Pipistrel Alfa Electro batió el récord mundial del vuelo más largo utilizando solo la electricidad generada fuera de la red para recargarse. Realizó un impresionante viaje de 3 días haciendo varias paradas. Acabamos de batir el récord del vuelo más largo del mundo de un avión eléctrico solo a base de energía renovable, afirma el director general del fabricante de tecnologías limpias BIM, que se llama Desmond Whitley. Las imágenes fueron compartidas por la cuenta de Instagram de Sputnik Mundo. Todo un adelanto esto, ¿eh? Increíble.
Sin lugar a dudas, lo que está mostrando también el rol que va a tener la energía eléctrica en el futuro,
¿no?
Ah,
total. Sí, sí, que cada vez creo que se está desarrollando más.
YouTube.
Un soldado británico cayó sobre una casa en Estados Unidos luego de que su paracaídas no se abriera por completo.
¡Qué momento!
Un peligro esto. Claro. Pero bueno, por suerte está vivo el soldado. Las imágenes han sido difundidas en YouTube, donde se observa que el militar terminó en la cocina de una vivienda californiana. Según indicaron los reportes, el paracaidista saltó desde un avión a más de 4.500 metros de altura en el marco de un entrenamiento conjunto entre Estados Unidos y Reino Unido. Se conoció que los dueños de casa llamaron al 911 apenas vieron la historia en medios de comunicación y en YouTube. El Ministerio de Defensa del Reino Unido, por su parte, señaló que el soldado sufrió heridas leves y se está recuperando bien. No obstante, el nombre del efectivo, bueno, no fue revelado por temas de confidencialidad.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum.
Para aquellos que quieran ganar fácil, $1,500, tengo una buena idea en este mundo loco.
A ver, vamos a tomar apuntes.
La compañía Sleep Junkie espera descubrir cómo afecta el sueño acampar al aire libre y para ayudar con esta investigación le pagará $1,500 a una familia. La empresa de fabricación de colchones está explorando cómo factores externos como la temperatura, la humedad y los sonidos de la vida silvestre pueden afectar el sueño de las personas. Y como parte de esta investigación, la compañía le va a pagar a una familia $1,500 para que realice un viaje de 3 noches a un campamento de su elección, donde además les cubrirán todos los gastos del viaje. Los solicitantes, eso sí, deben tener al menos 21 años y dominar el inglés. La inscripción para participar en la competencia estará abierta hasta el 12 de agosto. Y bueno, luego la compañía va a elegir, ¿no?, quiénes son los afortunados.
Bueno, este sí que es un ensayo con todos los gastos pagos, ¿no?
Tal cual, pero interesante propuesta.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín.
Zona Violeta, desde Montevideo.